Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde hacemos una selección de los temas sociales y políticos que desde nuestro punto de vista son los más relevantes de la agenda informativa. De tal manera que en esta tarde hemos seleccionado varios bloques de algunas notas sobre temas de desaparecidos, sobre inseguridad, sobre percepción de inseguridad entre los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a dar seguimiento también a este tema tan importante que tiene que ver con Ciudad Neoliberal, varios asuntos, entre otros el seguimiento de este reportaje de nuestra compañera Georgina García Solís acerca de las dificultades para acceder a viviendas dignas, incluso los trabajadores al servicio del Estado, que de alguna manera tienen un trabajo o un ingreso estable, en algunos casos incluso más alto que el promedio, y que tienen acceso a préstamos. Bueno, incluso para ellos se dificulta acceder a la vivienda. Vamos a ir también con las consecuencias que ha tenido este temporal para cientos de miles de tapatíos que se han visto inundadas sus hogares y cuál es la razón. Hay un trabajo muy interesante que aparece en el diario Mural, análisis de un experto que explica que muchas de las inundaciones están conectadas, las que ocurren en Zapopan y las que llegan a ocurrir acá en Tlaquepaque o en Tlajomulco. Hacia la mitad del programa tendremos una entrevista y vamos a hablar con el doctor Gerardo Bernache, especialista en temas de residuos sólidos, y esto es por la polémica que se abrió por el intento de cerrar el basurero de Laureles, que va tarde el gobierno del estado, quien cumplió una promesa. Y pues, ¿qué va a pasar con el manejo de la basura que producimos los tapatíos? Es una especie, quizás podríamos decirlo, si la ciudad fuera un cuerpo, pues es el sistema digestivo el que está en revisión para la ciudad, de cómo vamos a hacernos cargo de nuestros residuos. Hay mucha información sobre el tema del presupuesto, si nos alcanza tocaremos algunos temas, entre otros que no hay recursos para la presa El Zapotillo y tampoco para la línea 4 en la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo Federal para el próximo año, el año 2022. Y también vamos a decirle dónde estamos parados en tema del coronavirus. Hay una nota muy, muy inquietante que apareció el día de ayer en el diario Mural, que lo vamos a recuperar, y ya, bueno, ya está manejada también por nuestros compañeros de Señal Informativa. Resulta que la depresión, las enfermedades mentales están matando más niños y adolescentes que el mismo coronavirus. Es preocupante que crecen estas enfermedades mentales. Esta es la agenda de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en el otro micrófono, a Fabián Cázares en la estancia de producción y Alejandro Coronado y Humberto Estrada que nos acompañan en controles. Y por supuesto, antes que nada, queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando, no solo aquí en Guadalajara, sino también en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, que ya estamos transmitiendo en Lagos de Moreno, en Autlán, en Ameca y también en Ocotlán y Colotlán. Un saludo a toda la red universitaria que nos está sintonizando y, por supuesto, a quienes nos hacen directamente a través de la frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a través de internet o a través del podcast. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, les invitamos a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, también Cosa Pública 2.0 en Facebook. Ahí estamos transmitiendo, de hecho, este espacio a través de esa plataforma. Vamos a partir con el tema de desaparecidos, un caso gravísimo en Atotonilco.
Sin duda, Jesús, otra vez se vuelve a presentar la confirmación de que los servidores públicos que se supone son contratados, son pagados por la sociedad para proteger la vida de las personas, la seguridad de la sociedad, bueno, son los que cometen este grave delito de desaparición forzada. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó en un comunicado que la tarde de ayer se cumplieron 5 órdenes de aprehensión contra 5 policías de Atotonilco el Alto señalados por desaparición forzada. Otra vez, policías municipales participando en el delito de desaparición forzada. Detallaron que la captura de los elementos se logró después de realizar diversos actos de investigación en torno a un hecho denunciado el año pasado, mediante los cuales se lograron obtener datos de prueba que indican la posible participación de los policías en este delito.
Y una vez que esos datos de prueba fueron integrados a la carpeta de investigación, los agentes investigadores montaron un operativo para lograr la captura de los policías señalados. La Fiscalía informó que va a proporcionar detalles de este delito con el que los policías están relacionados, así como más información de la detención de estos elementos, pero estamos todavía al pendiente de esa información.
Suman al menos una docena de casos donde policías municipales se han visto involucrados, están involucrados en Colotlán, fueron involucrados en Acatic, en la desaparición de una familia a principios del año, un asunto que generó muchísima polémica y que por suerte la familia finalmente fue liberada. Han sido denunciados policías municipales de Chapala, de El Salto, de Jocotepec, de Tepatitlán, de también de Villa Guerrero, actuando en contra de la comunidad de San Lorenzo Azcaltán. Es gravísimo esta situación. Parece ser que más que un caso extraordinario, es la norma de que los policías municipales estén actuando al servicio del crimen organizado, cometiendo estos delitos tan graves como son desaparición forzada y eventualmente incluso ejecuciones extrajudiciales. Hay algo muy grave, muy podrido en las policías municipales que el gobierno del estado, sus instituciones no son capaces de remediar. Vamos a otros casos en particular, la historia de una esposa que otra vez, este caso tan grave de que tenía a su esposo desaparecido, lo estaba buscando y estaba en el servicio médico forense. Frente a la puerta del CEMEFO, Bárbara sujeta un periódico con la nota sobre la desaparición de Alejandro Rosales García, su esposo. En la memoria aún está fresco el recuerdo. Justo hace un año a Alejandro lo sacaron de la fuerza de su taller de reparación de máquinas para hacer tortillas, que estaba ubicado en Atamajac del Valle, en Zapopan.
Desde que ocurrió la privación de la libertad de Alejandro, la vida de Bárbara se convirtió en un ir y venir en medio de incertidumbre. Esto es con citas en la fiscalía, en el CEMEFO, revisar fotos de personas mutiladas y resguardadas en la morgue, acudir a las fosas, a las marchas, todo mientras se hacía cargo de dos niños, dice ella. He hecho todo por tratar de localizarlo.
En este relato que recoge el diario Mural, dice, la voz y el rostro de la mujer no podían ocultar la indignación. Ella se convirtió en una víctima más de los retrasos de la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El 19 de agosto, su familia recibió una llamada. Le informaban que habían encontrado un cadáver con tatuajes similares a los de Alejandro. Al padre de familia de 26 años, lo encontraron en una fosa dentro de una bolsa y desmembrado. Bárbara se enteró después de la noticia, que la noticia debieron dársela 6 meses antes. Los restos fueron llevados al CEMEFO en febrero, pero la bolsa en la que estaba la procesaron hasta julio y un mes después le dijeron sobre las coincidencias.
Y hasta ayer ella aún no había recibido el cuerpo porque faltaban las confrontas de ADN, que exigió tras enterarse que pretendían entregárselos sin ellas. La demora en realizar los análisis, dijo, hará más difícil extraer material genético. Citamos a la señora Bárbara, dijo, mi esposo no duró un año desaparecido, duró 6 meses, y 6 meses tiene aquí en el Instituto de Ciencias Forenses sin haberse hecho un trabajo correctamente.
Porque si él hubiera sido trabajado desde el día uno que ingresó, a lo mejor su estado de descomposición sería otro y a lo mejor arrojaría más rápido el ADN y pudieran entregármelo más pronto, comentó Bárbara, quien acudió de nuevo a la sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Somos miles y miles de personas que estamos aquí buscando a nuestros familiares desaparecidos. Como lo dijimos una vez en el colectivo en una marcha, Jalisco no es seguro. Jalisco no es seguro para nada y están tratando de encubrir los números para que no salga a relucir lo que está pasando, denunció.
Y en ese contexto de inseguridad, la señora Bárbara emite una recomendación. Dice, el consejo que yo les puedo dar a todas las personas que tienen a un familiar desaparecido es que no se callen, que alcen la voz, que griten, que pidan hablar con el director, que tengan que brincar a quien tengan que brincar, porque somos nosotras las que buscamos a nuestros desaparecidos. Al gobierno no le importa a nuestro familiar.
Claro mensaje a las autoridades, claro mensaje al gobernador, que en la retórica, en las palabras, dice que sí está apoyando decididamente la búsqueda de las personas desaparecidas, pero todos estos testimonios, y es muy indignante que vuelvan a repetirse los casos de cuerpos que ya están bajo resguardo del Estado a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras sigue y perpetúan, alargan la angustia de la familia de no saber dónde están sus desaparecidos. Hay otro testimonio, aparece en el diario Milenio, y nos cuenta de la búsqueda de una hija acerca de su padre. A sus 23 años, María Teresa lidia todos los días con la incertidumbre de no saber dónde está su padre, el señor Marco Antonio García Góngora. quien es esposo, progenitor de 4 hijos y abuelo de 2 pequeños. Es también una de las más de 13,000 personas desaparecidas en Jalisco. Mi papá desapareció el 15 de julio de 2019 en la colonia Las Pintitas, en el kilómetro 13. Salió alrededor de la 1:30 de la casa y ya no regresó.
Señala específicamente que aquel 15 de julio del 2019 salió con dirección al fraccionamiento El Álamo, donde entregaría documentación luego de haber obtenido un nuevo trabajo. Pero según testigos, el señor Marco Antonio fue levantado por varios hombres al pasar por un túnel. Un día después de su desaparición, la familia interpuso una denuncia en la fiscalía, pero hasta el momento no hay ningún avance en la investigación, sin noticias ni respuestas sobre dónde está. Extrañar a su padre se ha convertido en un hábito, dice.
Lo extraño todos los días, no hay día que no me levante y no lo piense, él cómo está, o qué fue de él, o dónde lo dejaron, porque han sido 2 años con 3 meses y ni siquiera un mensaje para decirnos que ya no busquemos. El hombre de 41 años se dedicaba al oficio de soldador, era el sostén de la joven y sus 3 hermanos de 19, 14 y 4 años de edad. Desde entonces la madre de María Teresa hace todo lo que puede para subsistir, vende tacos durante el día, tamales por la noche y aprovecha cada oportunidad de coser o lavar ropa ajena.
Cuenta también en una nota que publica el diario Milenio que mi papá era quien veía por todos aquí y él se encargaba de lo poquito o mucho que podía aportar para mis hermanos y la verdad ha sido bien difícil para mi mamá, dice. La desaparición de Marco Antonio ha destrozado a la familia, la tranquilidad es algo que ahora les parece desconocido.
Es algo bien difícil que no se supera nunca y no te haces a la idea de que te levantes y ya no esté y que no sepas nada de él. No pudimos despedirnos, salió de casa pensando que volvería y ya no lo hemos visto regresar. En esta crónica que aparece en el diario Milenio, pues ahonda otro de los aspectos que pasa muchas veces desapercibido y esto nos hace constatar, nos vuelve a pegar como un duro puño en nuestro rostro para despertarnos la conciencia de que no son solamente números, de que son historias. Todas las consecuencias, no solo el dolor de tener la ausencia, sino en este caso incluso las condiciones económicas, sociales, la incertidumbre en la que deja a la familia. Terrible esta situación y pues el maldito gobierno entretenido en otras tonterías, peleándose con, buscando pleitos políticos, no atendiendo los asuntos esenciales como son justamente esta de las desapariciones. Terrible lo que está pasando en México, pero Jalisco, hay que recordarlo, es el estado donde más personas desaparecidas existen. Probablemente este fin de semana se rebase en el registro nacional de personas desaparecidas la cifra de 14,000 personas desaparecidas en el estado solo, para darnos una idea del tamaño, de la magnitud de esta crisis. Y bueno, con todas estas situaciones es explicable que más de la mitad de la población de la zona metropolitana de Guadalajara se siente insegura. En la capital de Jalisco, en la zona metropolitana, más de la mitad de la población se siente insegura. Esto reveló la 7ª encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 2020, elaborada por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos. El estudio revela que 23% de los encuestados dijeron sentirse nada seguros y son los habitantes del Salto quienes más manifestaron esta preocupación.
También el 30% de los encuestados dijeron sentirse poco seguros, pero con los habitantes de Tlaquepaque, allá es donde más se sintieron identificados con esta respuesta, dice una nota de Notisistema, apenas el 4.65% de los encuestados dijeron sentirse muy seguros, con los pobladores de Tlajomulco como los más seguros, mientras que Zapopan es donde en promedio los ciudadanos se dijeron más satisfechos con la percepción de seguridad.
Bien, vamos ahora a temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal. Y la primera nota que le vamos a presentar es de nuestra compañera Georgina García Solís, que forma parte de este reportaje que ha presentado a lo largo de la semana en Canal 44 de Televisión y también aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y tiene que ver con las condiciones de dificultad que tiene la mayoría de los habitantes para acceder a una vivienda digna en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar este trabajo.
Un hueso en el gobierno tampoco alcanza para adquirir gran parte de la oferta de vivienda en el área metropolitana de Guadalajara. El monto máximo de los créditos hipotecarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es de 899,000 pesos. Y para que los afiliados tengan acceso a una mejor vivienda, pueden solicitar al mismo tiempo un préstamo de liquidez de hasta 545,000 pesos. De esta forma, el tope de financiamiento sería de 1,444,000 pesos. Esto lo informó Karina Macías, directora de prestaciones. Escuchemos qué dice.
La ley establece que no podemos descontar más del 50% del sueldo de un trabajador o de una pensión o de un pensionado, por lo tanto asciende a, deberá de tener, de ganar un promedio de 30,000 pesos mensuales, ya sea de pensión o de sueldo, para que pueda acceder al máximo tanto del PLMP como, bueno, del de liquidez a mediano plazo, como del préstamo hipotecario.
Como escuchamos, se requieren 30,000 pesos de salario al mes para poder acceder al tope máximo. Sin embargo, el salario promedio de los afiliados activos de IPESAL es de 16,180 pesos y el financiamiento al que pueden acceder asciende a 700,000 pesos cuando el precio promedio de la vivienda en la ciudad es de 6,091,000 pesos, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado. Ante esta problemática, el IPESAL busca retomar la construcción de desarrollos habitacionales exclusivos para los trabajadores al servicio del Estado, como en algún momento se hizo. Escuchemos nuevamente a Karina Macías, directora de prestaciones de IPESAL.
Tras algunas gestiones que ha hecho el director general, el maestro Héctor Pizano, nos encontramos actualmente en pláticas con el municipio de Guadalajara para poder desarrollar vivienda en conjunto, en donde ellos aportarían el terreno, se vería para que se les el terreno, la construcción pues de las viviendas. Nosotros obviamente les facilitaríamos a los trabajadores el tema pues de poder adquirir sus préstamos, teniendo como garantía la propia vivienda que les desarrollen para ellos, y estas son gestiones que está realizando actualmente el director.
Y bueno, si bien IPESAL invierte en negocios inmobiliarios para favorecer a privados, ¿por qué no lo haría para beneficio de sus propios trabajadores? Actualmente los trabajadores al servicio del Estado no solo tienen que contratar créditos, y digo créditos porque tienen que solicitar hasta dos créditos para alcanzar el mayor monto, sino también tienen que ahorrar para poder comprar una vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto de acuerdo con el comportamiento de las solicitudes de financiamiento. Nos comentaba la directora de prestaciones de IPESAL que esto es una de las características que han notado, han identificado en los solicitantes que ya llegan con un ahorro y que complementan con estos créditos para poder alcanzar una mejor vivienda en el área metropolitana de Guadalajara. Y pues tiene lógica esto que les comento, porque hay departamentos de una sola recámara de 50 metros cuadrados de 1,614,000 pesos que no se alcanzaría ni con el tope máximo de los créditos de pensiones del Estado, y hay otros hasta de tres recámaras de 2,5 millones de pesos. Hasta aquí mi reporte.
Pues la situación.
El reportaje de nuestra compañera Georgina García Solís, muy completo, todas las partes que ha presentado a lo largo de la semana, todos los distintos aspectos, que confirma sencillamente lo que muchas veces hemos denunciado en este espacio. Digo, no, evidentemente no somos los únicos, más bien somos eco de quienes reprochan, denuncian que el Estado mexicano en general, las políticas de vivienda del gobierno federal, pero también los estados y los municipios han renunciado a tratar de a garantizar el derecho de todos los mexicanos a tener una vivienda digna. Lo han trasladado al mercado y en unas condiciones hiperventajosas para los propios empresas inmobiliarias. De hecho, cada vez es más patente, más evidente la conexión de las empresas inmobiliarias, sus vínculos políticos y a su vez de candidatos y de partidos que muchas veces financian, si no todo, en parte sus campañas, sus actividades políticas, y a veces hasta abultan sus chequeras, sus cuentas bancarias, gracias a las retribuciones que le dan las empresas inmobiliarias, de tal manera que se ha construido un sistema perverso, una política de vivienda perversa en la que priman los intereses de las empresas inmobiliarias, de los entes privados, solamente para acumular ganancias, y pues se pierde de vista tanto el derecho a tener una vivienda digna como pues las posibilidades de facilitar el acceso a estas viviendas en lugares céntricos, con buenos servicios, con construcciones de calidad, a largo plazo y con un acceso que les permita en una fuerza laboral que tiene un salario depreciado, pues que pudieran acceder a la vivienda. Y soluciones existen, se han construido en otros años aquí en Jalisco, en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, justamente propiciando cooperativas de solicitantes de vivienda a las que el mismo Estado pudiera facilitarles la tierra, el acceso al terreno, y en alguna ocasión había arquitectos, despachos de arquitectos que hacían una labor social y sin cobrar un solo peso hacían los diseños de estas viviendas de tal manera que se fueran ampliando, eran pies de casa, y eso podría replicarse en muchos de los casos, pero el Estado, los gobiernos deberían de tener otra actitud, una actitud proactiva para construir, para no dejarle el mercado de la vivienda o el derecho a la vivienda, más quitarlo del mercado y este derecho convertirlo en una posibilidad real para miles de familias.
Que de hecho ahorita viene un periodo en el que hay que estar muy atento. Próximamente, el día de ayer, el gobernador Enrique Alfaro, en reunión con los alcaldes, hablaron de estos asuntos y anunció que propuso que viene una revisión del programa de ordenamiento territorial metropolitano. Esto es importantísimo también. Todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta, pero ahí el gobernador indicó que la agenda del sector inmobiliario tiene que ser atendida. Sin embargo, estoy leyendo parte del boletín de ayer, dejó claro que hay tiempos para los cambios sin cometer los errores de aprobar instrumentos de planeación que contravengan lo dispuesto en el programa. Entonces hay que estar este periodo, esas etapas de ordenamiento y de discusiones, donde hay que poner mucha atención también.
Visto el historial que tiene Enrique Alfaro como servidor público y sus vinculaciones con las empresas inmobiliarias, esas fuertes vinculaciones, yo soy reacio a pensar que puede haber una modificación en la política de vivienda. Es una política de vivienda que ha beneficiado claramente a los desarrolladores inmobiliarios, a las empresas privadas. Lo vemos por cientos de casos en todo el estado, en concreto también en los municipios donde ha gobernado Enrique Alfaro, en Tlajomulco. Se contuvo la expansión inmobiliaria que venía de antes, pero no se detuvo, no se reordenó de manera completa, y en Guadalajara fue penoso cómo las violaciones que hubo de parte de empresas que violaron las normas, las autorizaciones de construcción, por ejemplo, en ciertos edificios de departamentos que rebasaron el número de pisos permitidos para construir, y sencillamente les puso una multa módica que evidentemente estas empresas constructoras traspasaron la multa sencillamente al precio del departamento, de tal manera que pues no les dolió absolutamente nada. Y no se llegaron a casos como ha ocurrido en la Ciudad de México, donde se obliga a las constructoras a demoler esos pisos de más que levantar.
Es un poco triste la situación para sobre todo la clase trabajadora en esta ciudad, porque a lo largo de los trabajos de Georgina esta semana hemos visto esta situación pésima, paupérrima de calidad de vida en las periferias, sobre todo la ciudad, con estas políticas de vivienda, pero dentro de la zona metropolitana es no otra hay. Situación de desastre también, lo que hemos visto con los casos de inundaciones en las últimas semanas, y es justamente en sectores populares también.
Exacto, y es una muestra más de estas desigualdades, y termina convirtiéndose en una política de vivienda clasista, porque condena a los más pobres a verse expulsados hacia las periferias más alejadas. Y esto también implica un costo adicional en las jornadas de trabajo, porque los obliga a pasar varias horas en el servicio del transporte público, que también no es bueno, no es de lo mejor, y eso afecta la calidad de vida, los cansa cotidianamente, porque tienen que pasar horas que en lugar de dedicarle a la familia, a la pareja, a un hobby, a hacer deporte, a hacer lo que sea, se les condena a estar sentados con cuerpos exhaustos en el transporte público en lugar de estar descansando, hacer una actividad de ocio. Terrible lo que está ocurriendo. Y todas estas implicaciones tienen la política de vivienda. No solamente pues levantar una casa, sino las condiciones de vida para las familias. Vamos ahora a escuchar una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez, que es el otro aspecto en esta falta de planeación de construcción de la ciudad, y son las inundaciones que han ocurrido en colonias como Miramar. Y bueno, es un aspecto interesante que nos plantea Iván de León, porque los vecinos, a pesar del riesgo, algunos vecinos se niegan a salir de sus casas.
son los límites entre la colonia Miramar y Arenales Tapatíos. La crecida del llamado Arroyo Seco dejó completamente destruidas estas viviendas. Tragedia que fue captada en este video que conmovió las redes sociales. La señora Francisca Campos vive a espaldas de la vivienda y recuerda lo que sucedió el sábado pasado, cuando la corriente se llevó el hogar de sus vecinos.
Yo estaba adentro y nomás oí, no, fíjese que no llovió mucho aquí. Y ya estaba pasando el agua y le dije a una hija que vive conmigo, mija, está pasando mucha agua en el arroyo, se oye, como se oyen las piedras que ruedan, pues ándele que se viene a asomar y pues ya que se cae. Y yo no sé, estaba adentro, nomás sé yo el ruido que cayó. Dije, no, pues ya se cayó, para ver eso, lo que sea, y es todo.
¿Se vio fuerte?
Sí.
Don José Trinidad Santiago, vecino de esta vivienda, reconoce que anteriormente, sin estar pavimentado, era utilizada como una calle que fue desgastada con el saqueo de arena y tiradero de escombro.
Aquí era todo parejo, todo estaba parejo. Y aquí empezaron ellos a echar mucho escombro y todo esto, puro escombro y escombro, y nos aventaban para acá también el agua, todo esto.
¿En todo el tiempo que usted ha vivido aquí había sucedido algo como
no,
lo
dijo? No, nada. Más de una vez llovió, pero siempre la corriente nomás era corriente, no era como ahora que está pasando. Era pues, más agua que pasaba. Y ya ahorita pues ya hasta se mete a las casas, ¿eh?
Ahora ya hay maquinarias y se trabaja en la construcción de un canal que permita que las continuas lluvias no afecten más las viviendas de esta zona. Por ahora estos gallos necesitan otro lugar para vivir. Doña Francisca tiene problemas para caminar debido a su enfermedad y a pesar de la tragedia, no piensa cambiarse a vivir a otro lugar, ya que tiene más de 20 años estando en esta colonia. Las lluvias y las inundaciones no le inquietan.
Yo confío en Dios. Él es el que nos cuida.
Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Bueno, confía en que Dios la cuide. Ojalá no le pase nada a esta vecina ahí en Miramar. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Los compañeros del diario Mural entrevistaron a Josué Sánchez Tapetillo, consultor y especialista en recursos hídricos, y él lo que dice es que todas estas inundaciones que han ocurrido recientemente en este temporal en la zona metropolitana de Guadalajara están conectadas. Han ocurrido inundaciones en Zapopan, en Tlaquepaque y Tlajumulco. Dice, la falta de mantenimiento en represas, el relleno de vasos reguladores, la reducción de cauces y la desaparición de arroyos han contribuido a que los escurrimientos que bajan desde la primavera no corran como lo hacía hasta el arroyo La Colorada, que está ubicado en la zona de El Ahogado en Tlajomulca. Ve usted, de repente nos desconectamos estando pues solamente en nuestra horizontal, nos desconectamos de las conexiones, pensamos en Zapopan y luego pensamos en inundaciones en Tlaquepaque o en El Salto y creemos que están disasociados, ocurren por motivos distintos. Uh-huh. Lo que dice José Sánchez Tapetillo, que con la construcción del canal de las Pintas se interceptó el escurrimiento pluvial que venía del bosque para almacenarlo en la presa, lo que propició que desapareciera parte del arroyo donde se construyó una colonia.
Dice, están conectadas porque el arroyo al que se le conoce como Seco, recuerdan a ustedes el arroyo Seco, pues continúa desde la zona de Zapopan y pasa por Canal 1, que también se inunda bastante, cruza por el periférico sur y López Mateos y continúa aguas abajo.
Detalló este investigador, que también es integrante del Consejo Ciudadano Metropolitano. Las inundaciones de la avenida Adolf Horn también son propiciadas por el desbordamiento de este mismo arroyo que termina llegando al Canal de las Pintas, justo a unos 100 metros de las colonias que se inundaron. Si de por sí, dijo, la presa ya almacenaba suficiente agua, con la que baja desde la primavera se desborda. Esa agua que ya causó desbordamientos, inundaciones y muchos problemas termina llegando a las Pintas para contribuir al almacenamiento en la zona. A esto se le suma el relleno de la presa El Órgano, el cual desapareció por completo, y la reducción del cauce del arroyo del medio.
Ahora también comenta que en la primavera se ha detectado que la represa que regula el agua del arroyo Seco está asolvada, por lo que su capacidad de almacenamiento es nula, dijo. Un vaso regulador lleno de asolve no regula o atenúa el pico de la crecida. Esto, sumado a otra cortina fracturada aguas abajo es lo que causa el desbordamiento frecuente que inunda Miramar, colinas de La Primavera y otras zonas.
En el temporal, el arroyo seco se ha desbordado en 4 ocasiones. Tan solo en la primera, ocurrida el 24 de julio, Protección Civil reportó 560 inmuebles afectados en 24 colonias. Y la inundación en la zona de Las Pintas, que ocurrió apenas el viernes pasado, dejó daños en 1,078 viviendas y ya se presentó la declaratoria de emergencia. Las obras que planea Zapopan para reforzar los gaviones existentes y construir otros 4 arrancarían hasta noviembre y requerirían de una inversión de entre 80 y 100 millones de pesos. Yo no sé si, digo, es evidente tarde, no sé si arrancan en noviembre porque no se pueden hacer en temporal. No entiendo, me falta información para comprender por qué no se hacen de emergencia desde ya para tratar de seguir evitando inundaciones. Y es que es muy grave. Sí, Jesús.
Sí, no, iba a comentar también que está muy interesante, vamos a convertirlo, pero hay otro aspecto que también hay que agregar a esta ecuación, que ya lo han señalado otros especialistas, los incendios también.
Exactamente.
Tan fuertes que hubo, que también impactaron y hacen que pues haya mayor escurrimiento del agua.
Pero José Carlos Toral, compañero reportero de Líder Informativo, se dio hizo un recorrido por uno de estos gaviones del arroyo seco, y el primero está fracturado prácticamente, están dañados los 4 gaviones que se construyeron sobre el cauce del arroyo el seco para reducir la velocidad del agua que baja del bosque La Primavera, además de que requieren ser desasolvados, pues están bloqueados con arena. En esta nota incluye un video y se ve que lo que debería ser una presa, y cuando uno piensa una presa, si tiene agua, pues se ve con agua. Si no hay agua, se va a ver la hondonada vacía. No, el caso es que está lleno completamente a rebosar de la mismo escurrimiento de arena, piedras y lodo, por lo cual evidentemente el agua no se contiene, sino que incluso puede agarrar mayor fuerza. Además, los gaviones están fracturados de tal manera que no están conteniendo el agua. Y es muy grave que se piense pues que repararlos hasta noviembre. Ahora, el otro aspecto es, ¿por qué no hay un monitoreo? No se fracturaron de un día para otro. No hubo un monitoreo adecuado, me parece, una vigilancia sobre este sistema tan necesario para evitar los daños aguas abajo.
De hecho, bueno, él recuerda que el cauce del arroyo se ha desbordado en 5 ocasiones en lo que va de este temporal y obviamente pues causando estas inundaciones.
Bien, solo en temas relacionados también en Ejutla, un municipio, sufrió inundaciones y pobladores de esta localidad se organizaron y formaron un comité de damnificados luego del desbordamiento del arroyo El Vado el fin de semana pasado, que dejó 25 familias damnificadas sin ninguna muerte. Una de las integrantes del comité, Raquel Ponce Medina, indicó que personal de Protección Civil del Estado y del DIF Jalisco acudieron a hacer un levantamiento de daños, pero no han regresado y las 25 familias damnificadas tienen que comer y seguir su vida luego de haber pedido su homenaje.
Dice, más no han regresado, más no sé cuándo vaya a llegar ese apoyo. Eso sí, yo lo desconozco, que mientras este apoyo llegue a nosotros, pues vamos a apoyar a la población porque no se pueden quedar varados.
Y finalmente, solo ya un fragmento de esta nota que aparece en el diario NTR y cuenta que vecinos de Huentitán, que mantienen una resistencia contra el proyecto inmobiliario Iconia, comenzaron un proceso de recolección de firmas con la finalidad de mostrarle al gobierno municipal y al estatal que la mayoría de la población de esa zona de Guadalajara está en contra de este desarrollo inmobiliario y a favor de que en el predio se construya un parque público. Ya les compartiremos esta nota.
Que por cierto, hay que recordar también otro proyecto ahí, los ojos de agua que se han encontrado, y ojalá no avance ese proyecto de Iconia, porque me temo que en unos años estaríamos hablando, sumando este punto también a zonas de desastre, tristemente.
Inundaciones, así es.
Inundaciones, exacto.
Entre otras cosas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con el doctor Gerardo Bernache. Vamos a hablar qué hacemos con la basura que producimos los tapatíos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Volvemos a Cosa Pública y vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Gerardo Bernache. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, este centro de estudios superiores tan relevante que pertenece al sector público. Y el doctor Gerardo Bernache es especialista en el tema de residuos urbanos. Y en este debate, en este contexto del anunciado cierre del basurero de los Laureles, que ahora recibe las basura que producimos los tapatíos o toda la zona metropolitana, el intento de llevarlo a Tala sin haber consultado con los pobladores y, bueno, la indefinición en la que se está en este momento en el manejo de residuos. Doctor Gerardo Bernache, le saluda Rubén Martín. Gracias por conversar con nosotros.
Buenas tardes, Rubén.
Gracias.
Y un saludo a todo el territorio.
Igualmente, doctor Bernache. Bueno, pues antes de entrar como en los detalles de qué es Laureles, dónde se puede tener el destino, nos presenta una panorámica completa del manejo de residuos. ¿Cuántos residuos producimos en la zona metropolitana de Guadalajara y qué hacemos con ellos en este momento, doctor?
Bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. De esos, menos del 10% se separa para el reciclaje, principalmente por los pepenadores. Todo lo demás va a enterrarse en los Laureles, Picachos, Hazards y el sitio de Pasa, de promotor ambiental, en Ixtlahuacán.
Ajá.
Entonces, el modelo que estamos siguiendo es recolectar, transportar y enterrar. Enterrar basura. Y debemos transitar a un nuevo modelo donde se valoricen los residuos a partir de una separación primaria. Y eso es el pendiente que tenemos. Ya la SEMADET propuso un programa que se llama Reduce, que aún no se está implementando, pero creo que deberíamos dar paso a un programa de ese tipo, por una parte.
Reducir primero, porque no es neutro, es decir, al enterrar no es que desaparece el problema, sigue generando contaminación, ¿no, doctor?
Realmente, cuando se entierra es cuando empieza la contaminación en serio.
Ajá.
Entonces, en Laureles vamos a tener un problema, un pasivo ambiental, un 50 a 100 años después de que se cierre el sitio.
50 a 100 años todavía va a generar pasivos ambientales. ¿Qué produce en este momento? Es decir, ¿se entierra y qué es lo que genera? ¿Cuáles son efectos ambientales que produce la basura enterrada, doctor Bernache?
Los dos principales son los jugos de la basura, lo que se llaman lixiviados.
Sí.
Y que en algunos casos, incluso en Laureles, hemos detectado residuos peligrosos. Cromo equivalente y plomo en niveles más altos de lo que permite la norma. También grasas de aceites, problemas de demanda química y bioquímica de oxígeno y algunos otros parámetros que marca la norma 001 de descarga de aguas.
¿Qué consecuencias?
Entonces, la contaminación del agua.
Ajá, exacto.
Es uno de los principales problemas.
Los lixiviados infiltran hacia mantos freáticos y contaminan el agua, ¿no? O por escurrimiento directo hacia arroyos, por ejemplo, hacia el río Santiago.
En el caso de los Laureles, son los dos. Uh-huh. Escurrimientos superficiales hacia el río Santiago y percolación hacia capas inferiores del subsuelo.
Cuando los pobladores del Salto reportan los malos olores que provienen del basurero o otros poblados cercanos, me parece que es Totolotlán, ¿eso implica que también pueden contaminarse solamente de inspirar estos malos olores de la basura?
Pues además de los olores hay polvos, hay partículas pequeñas de todo tipo de suciedad que vuelan con el aire, ¿no? Y además sí se generan gases, efecto invernadero, sobre todo el metano. Pero el metano no tiene un olor desagradable, aunque es altamente explosivo. Pero la mala operación de un sitio como los Laureles, pues genera rastres de polvos que pueden crear enfermedades gastrointestinales, de la piel, oculares, respiratorias, etcétera.
Doctor Gerardo Bernache, continúe.
Sí, y cuando se quema la basura de manera accidental, como sucedió hace 2 años, en abril del 2019, pues tenemos la generación de gases sumamente tóxicos, cancerígenos y que causan muchos problemas en la salud respiratoria de personas que están en riesgo, como serían adultos mayores e infantes.
Exacto.
Doctor Gerardo, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle un par de detalles. Uno es, además del polvo y de los gases que comenta, recientemente también pues salió el escándalo a través de los medios de comunicación de cómo prácticamente los lixiviados allá en Laureles están siendo expulsados al aire, como especie de geysers. ¿Eso también genera impactos en la salud a los vecinos?
Sí, hay un arrastre de micropartículas por acción del viento. Y en realidad la forma de operar para manejar los lixiviados, desde mi punto de vista, es un delito ambiental. La ley marca, el Código Penal Federal, que si un residuo peligroso se tira, se infiltra, se derrama o se entierra, es un delito federal. Y en este caso, en los lixiviados de los Laureles y de otros sitios, sí tenemos residuos peligrosos. Entonces lo que hacen es recircular, recibir los lixiviados en grandes lagunas, en la base de la pirámide del basurero, y luego con bombas y mangueras lo mandan a la cima. Lo que tenemos ahora es una pirámide de basura totalmente saturada de lixiviados. Entonces los lixiviados escapan por donde pueden.
Claro. Una duda también, doctor Gerardo. Estas partículas o gases o el polvo, esta contaminación, ¿más o menos qué distancia podría viajar a través del aire? No sé si incluso se puede medir por kilómetros.
Dependerá mucho de la fuerza o de la velocidad del aire, de la dirección, pero las personas que viven a 500 a metros, a un kilómetro, a dos kilómetros, a la redonda, están expuestas a este riesgo de aspirar estos polvos, estos gases, y sufrir en su salud.
Doctor Bernache, entonces, una vez que nos describe cómo estamos manejando la basura, cómo la maneja el gobierno o los gobiernos municipales aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, es un desastre, es decir, es un modelo que genera muchísimos problemas, especialmente de contaminación y eventualmente de salud pública.
Así es. Es un modelo ya totalmente rebasado. Uh-huh. El recolectar, transportar y enterrar la basura, el modelo de los departamentos de limpia. Los antiguos departamentos de limpia, antes de que consideráramos el medio ambiente como algo valioso.
Exacto.
Ahorita debemos separar los residuos, valorizarlos y tratar de enterrar lo menos posible. Es decir, un 20% del total de los residuos sería lo que se debería estar enterrando. Porque son basuras que son difíciles de separar y de reciclar. Hablando de pañales desechables, por poner solamente un ejemplo.
Claro, se supone que el modelo que estaba ofreciendo el gobierno del estado a través de este Centro Integral de Economía Circular en Tala podría ser esa solución. ¿Por qué fracasó y por qué usted fue convocado por los habitantes y el gobierno municipal de Tala y usted tiene una opinión negativa de ese proyecto allá en Tala, doctor Bernache?
Pues el modelo está muy bien. Lo que presentan en la manifestación de impacto ambiental para el Centro Integral de Economía Circular es un buen proyecto. Es un proyecto que se propone estar separando el 80% de los residuos a partir del 2023. Uh-huh. Sin embargo, ¿a quién pones a operar ese proyecto?
A una empresa.
A la empresa que no ha cumplido con lo básico.
Exactamente.
Es una empresa que en su historial de desempeño pues es básicamente reprobatorio. Y no tiene la experiencia para decir lo que va a hacer, para hacer lo que está prometiendo.
Así es.
Entonces, hay empresas en otros lados que pueden hacer eso, ya lo hacen. Pero sin embargo, CAPSA desde que empezó su primer contrato en Guadalajara, en el 94, prometió hacer separación, hacer reciclaje, minimizar la disposición final de los residuos, y muchas cosas más. Sin embargo, pues todo eso no lo ha hecho.
27 años después no lo ha hecho. De otro lado también había impactos ambientales y especialmente no se consultó a la población de Tala para hacer esa planta ahí en su territorio.
Ni a la población y parece que ni a todo el cabildo en conjunto, ¿verdad?
Así es.
Yo estuve en la sesión hace un par de semanas hace 10 días y pues ahí se enteraron del proyecto, cuando ya todo el mundo en la zona metropolitana lo sabía, hablando de los funcionarios. Así entonces es un proyecto que se mete a nombre de otra, de una persona, de un propietario de un terreno en Tala. Entonces hasta ahorita no hay ningún registro de que CAPSA quiera hacer nada en Tala. ¿Y por qué es esto? Porque están manejando todas las cosas de una manera bastante chapucera, vamos a decirlo así.
Eso es. ¿Cuál podría ser una solución? ¿Cuál le parece que debería ser? ¿Hacia dónde debe apuntar una solución para no que el manejo de la basura, de los residuos urbanos, no genere estos problemas de contaminación, doctor?
Yo creo que debemos ver que todos estamos involucrados en el problema. Y ahorita estoy hablando de los funcionarios y de CAPSA, pero también los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad. Es decir, consumimos de una manera agresiva en muchos casos. Nos gusta mucho la conveniencia y las tiendas de conveniencia, donde todo es desechable, úsese y tírese. Entonces estamos aumentando el monto de nuestros residuos de manera constante. Entonces, los ciudadanos debemos separar los residuos, cumplir con la norma 007-2008, la norma estatal ambiental, que obliga a la separación primaria. Los ayuntamientos y las concesionarias deben recibir los residuos separados, mantenerlos separados y después valorizarlos, ya sea comercializarlos para que otros lo valoricen o directamente ellos valorizarlos. Ese es el camino, en tres o cuatro pasos, pero la forma de hacerlo, pues hay muchos procedimientos. Con los residuos orgánicos se puede hacer composta, pero también se pueden meter en reactores para generar de manera más acelerada gas metano, y ese gas metano capturado es una fuente de energía, es un combustible. Con los residuos pues se pueden valorizar principalmente con reciclaje, es decir, llevándolos a una planta industrial para generar otra mercancía, otro artículo diferente al que originalmente era.
Doctor Gerardo Bernache,
tenemos un 53% de residuos orgánicos provenientes de la cocina y jardinería, y tenemos como un 20% de residuos inorgánicos que están en el plástico, que son como 10 tipos diferentes de plástico, papel y cartón, vidrios, metales, etcétera, ¿no? Y eso es lo que puede reciclarse, valorizarse.
Y con respecto a los lo que serían los vertederos o basureros o centros de economía circular, ¿deberíamos seguir pensando, como iba a ser el caso de Tala, como en un basurero enorme metropolitano que venga a sustituir a Laureles, o más bien pensar en, digamos, en sitios municipales?
En varios, como ya propuso Pablo Lemos, ¿no?
Incluso desde hace mucho tiempo, me acuerdo que los vecinos de Laureles habían planteado hace algunos meses también, cuando después del desastre del incendio, esa idea de quizás hacer más bien basureros municipales, doctor.
Más bien, la idea del Centro Integral de Economía Circular es tratar de minimizar lo que se entierra. Entonces, en lugar de pensar en rellenos sanitarios locales, que sí se pueden hacer, debemos pensar en establecer en zonas industriales centros de separación y comercialización de los residuos ya separados. Eso se puede hacer en zonas industriales. Los centros de economía circular en Europa y en Estados Unidos no están fuera de las ciudades, están dentro de las ciudades, pero están bien manejados, de tal manera que los vecinos apenas se enteran de lo que pasa ahí, porque no hay olores, porque no hay basura afuera. Aquí pues simplemente seguimos en la huella de la basura, de todo lo que se les va tirando a los camiones, y sabemos dónde se encuentra el basurero, ¿verdad?
Claro, así
porque
es.
Porque la forma en que se maneja deja muchísimo que desear. Y debemos tener una contraloría. Debemos tener una supervisión adecuada, tanto de los municipios como de las concesionarias, para que hagan lo que prometen y lo hagan bien.
Justo sobre esto, en esta, siguiendo esta respuesta, una monitoreo a las concesionarias. ¿Qué errores, qué pasivos ha dejado CAPSA Eagle en el manejo de la basura en Guadalajara desde que se le entregó la concesión hace 27 años, doctor Bernache?
Pues nos dejó el gran pasivo ambiental del vertedero de Coyula, que se conoce como Mazatlán. En Mazatlán cuando se cerró el sitio, entregaron el comodato a Guadalajara. Y Guadalajara, en el tiempo de Alfonso Petersen, recibió sin más el sitio, con todo el pasivo ambiental. Uh-huh. Entonces, CAPSA ganó en su negocio y después nos entregó el pasivo ambiental a nosotros, al ayuntamiento y a los ciudadanos, que vamos a terminar pagando por eso. Uh-huh. Y eso está a punto de suceder en Los Laureles otra vez. Porque lo que se ha hecho en Los Laureles, hasta ahorita, previo al cierre y abandono, deja muchísimo que desear, mucho que desear.
Es un contrato a modo, es un contrato que beneficia a la empresa y perjudica el interés público, el que se le concedió a CAPSA.
Sin duda. Y pues lo vimos con el premio que se le estaba dando de aumentar la concesión, que ahorita claro, ya está en duda, por otros 15 años hasta el 2039, para que pudieran tener la seguridad de operar allá en Tala, ¿verdad? Pero pues no sé en base a qué se les da este contrato. Obviamente hay acuerdos políticos y hay beneficios económicos para mucha gente, además de la empresa.
¿A qué se refiere? Pero, que probablemente servidores públicos reciben dinero a cambio de conceder el contrato.
Muy probablemente.
De hecho, escribía Sonia Serrano su columna en el diario NTR en la semana sobre la empresa CAPSA y según entiendo se le paga por volumen, es decir, por toneladas que maneja, que mañosamente muchas veces aumentan, ya sea incluso mojando, introduciéndole agua, porque aumenta evidentemente el peso, o mediante otros trucos. ¿Qué más conoce al respecto usted, doctor Bernache?
Digo, yo vivía cerca de una universidad privada, yo veía que el camión recolector me pasaba por mi casa, luego llegaba a la universidad privada, y cargaban 10, 12 tambos de 200 litros, llenos de basura en el camión recolector. Ahí los choferes y los ayudantes ganaban un dinero y luego esto se le cobraba al ayuntamiento como que si fuera residuos sólidos urbanos. Exacto. Los residuos de manejo especial deben manejarse por contrato que pagan los propios usuarios que generan esos residuos.
Es decir, en este caso esta universidad privada debería tener su propio servicio pagado de recolección de basura y sin embargo lo cargaba a los camiones de Capsule que terminamos pagando entre todos.
Y eso sucede en la zona centro y en muchos lados, ¿verdad? Si vamos a la plaza del expiatorio los domingos en la noche, está lleno de basura de todos los comercios, de los puestos ambulantes, que no es residuos sólidos urbanos, son residuos de manejo especial donde los comercios, donde los servicios ganan un recurso y ellos deben manejar los recursos por servicio contratado.
Exacto.
Pero a final de cuentas, pues todo eso se le carga al ayuntamiento.
¿Qué quiere decir?
Y había muchas mañas para aumentar el peso de la basura. Y por otra parte, el contrato, si se basa en el monto, pues a final de cuentas creas una lógica perversa. Más basura, más dinero.
Así es. Bien, doctor Gerardo Bernache, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y nos haya explicado de esta manera tan clara, tan concisa, este problema tan grave que tenemos. Muchas gracias.
Un saludo.
Igualmente para usted.
Muy bien.
Gracias, el doctor Gerardo Bernache. Él es académico en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Es un centro de estudios de educación superior, muy pequeño, dedicado a investigación especializada de alto nivel como la que hace el doctor Bernache. Y ahí están todos los trucos pues de CAPSA Eagle. Entonces, razón de más para cancelarle el contrato.
27 años en esta situación, 27 años con consecuencias devastadoras en términos de medio ambiente y de la salud, y todavía se le iba a premiar con más años, y todavía está en riesgo eso, ¿eh? Ojo, aunque anunciaron que no va a haber, que los nuevos gobiernos municipales no van a ampliar ese contrato, pues todavía eso tiene que quedar en papel, ¿no?
Así es. Bien, vamos a más notas que tienen que ver con esta decisión histórica, determinada así por varios actores, de la despenalización del aborto, pero hay una nota de apenas hace unos minutos donde además de despenalizar el aborto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida reconocer la vida humana desde la concepción. Este tipo de legislaciones que gobernantes con la presión de grupos conservadores introdujeron en las legislaciones estatales, esta idea de que hay que proteger la vida desde la concepción, y es una postura, digamos, religiosa, discutible con evidencia científica. Voy a leer esta nota que aparece en la información programador de Agencia Sun, dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción. Durante la sesión del Pleno, 8 ministros coincidieron en que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde la concepción atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres. No corresponde, dijo el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no corresponde a ninguna legislatura local ni a este pleno fijar el origen de la vida humana, en especial ante la ausencia de consenso científico. Es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas. Es muy importante esto. Entiendo que la legislación de Jalisco, me parece que también tenemos esta idea introducida en el gobierno de Emilio González Márquez, si mal no recuerdo, de tal manera que es muy importante lo que acaba de aprobar la Corte esta misma mañana, que es en adición a la decisión que tomó el día martes.
Es que los grupos pro vida, como se llaman ellos, supuestamente de la extrema derecha o conservadores, querían eso, introducirlo en todos los estados prácticamente, porque
así
ahí se bloquea las opciones incluso de tener un aborto en casos de violación antes de las 12 semanas, porque con el concepto de que supuestamente la vida empieza desde el...
Al reunirse el ovario, pues, sí.
Según la lógica católica, es que ahí es donde entra el espíritu o el alma o estas cosas, y de ahí se agarra el argumento, construyen todo ese argumento.
Pero si fuera así, desperdiciar espermas podría claro. ser también considerado que se está desperdiciando vida, ¿no? O cuando la mujer está ovulando también, pues es entra todo este debate.
Pero importantísimo eso.
Sin duda. Y bueno, ayer el presidente de la Suprema Corte aprobó un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría Pública Federal pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio y mujeres procesadas, sentenciadas o acusadas de aborto. Y eso es muy importante porque si hay mujeres que están en la cárcel en este momento por haber abortado, tendrían que salir de manera completamente, de manera inmediata, libre. Ya.
De hecho, bueno, también ya dejamos en las redes sociales una nota de mural donde traen declaraciones del presidente del Poder Judicial acá del Estado, Daniel Espinosa, pues dice que acá también van a estar al pendiente de que no se castigue el tema del aborto desde el lado del Poder Judicial, pero desde el lado de los diputados, por lo menos lo que dijo Eduardo Sánchez, diputado del PAN y presidente de la mesa directiva, una nota de NTR, todavía no hay ahorita interés por este momento por legislar en esa materia.
¿Y por qué se dice que es un tema de salud pública? Bueno, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, dice que cada año se realizan 19 millones de interrupciones de embarazos en condiciones inseguras. Por eso es importante hacerlo en condiciones seguras. Nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos mañana a otra cosa, Cosa Pública 2.0. Por lo pronto, quédese. Lo invitamos a permanecer en sintonía con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.